El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 15 de marzo y quedan 291 días para acabar 2022 y 138 para el 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, pues aquí se lo damos. Más datos. Hoy va a salir el sol a las 7:17 en Cieza, en Murcia. A las 7:25 en Úbeda, en Jaén. Y a las 7:27 en Aranda del Duero, en Burgos. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Estados Unidos asegura que China podría ayudar económica y militarmente a Rusia, lo que le expondría a sanciones. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y mientras tanto, las comisiones negociadoras de Ucrania y Rusia van a reunirse de nuevo hoy, tras la parada técnica de ayer.
Sí, en este día en el que se cumplen 20 del comienzo de la invasión, de la guerra en este país, conversaciones de paz entre los negociadores de Ucrania y de Rusia, que continúan hoy, que ya tuvieron lugar ayer, en realidad se vienen manteniendo de forma más o menos diaria. La de ayer recuerda que tenía el representante ucraniano, o decía tener más expectativas que las anteriores, porque Rusia parecía presentarse con otro talante. En realidad luego después apenas ha dado en realidad para convocar hoy otro encuentro. Ya te decía que todo iba a quedar en no defraudar en exceso esas expectativas, y también hemos explicado también que la diplomacia va muy, muy despacio en estos casos. El presidente Zelensky ha publicado esta madrugada un nuevo vídeo, como hace cada día, en el que llama a los militares del ejército ruso, se dirige directamente a ellos, a entregar las armas. Les promete que si se rinden van a ser tratados como personas, van a ser tratados decentemente y no como hace Rusia, o como ese mismo ejército del que forman parte hace con los civiles ucranianos. Están advirtiendo el Ministerio de Defensa del Reino Unido y el de Estados Unidos de que Rusia va a seguir acusando a Ucrania de planear el uso de armas químicas y biológicas, que no existe evidencia que sostenga esa acusación, y que, en línea con lo que ya dijo Zelensky el viernes, esa acusación falsa, ese false flag que se dice en inglés, revela la verdadera intención de Rusia, o la que parece ser la verdadera intención de Rusia, que es inventar o recrear un falso ataque de este tipo, químico, biológico, como excusa, como coartada, para que su ejército utilice este armamento en otros ataques a mayor escala. De momento, de la parte estrictamente militar o del parte de guerra, por así decirlo, en el día de hoy tenemos el avance más o menos estancado de las tropas del ejército ruso. No avanzan demasiado. Tenemos de la última hora una explosión aparentemente bastante sonora y bastante fuerte que ha tenido lugar en la capital, en Kiev. Hay bombardeos en otras ciudades, también en la parte más occidental de ese país. Y continúa también el intento de los ciudadanos, de los civiles, de escapar a través de los corredores. Ayer lo consiguieron, o en las últimas horas o últimos días lo han conseguido unas 4.000 personas a través de varios corredores humanitarios que han podido funcionar al menos intermitentemente, por ejemplo, también particularmente en una ciudad particularmente asediada o singularmente asediada por el ejército ruso, como es la de Mariupol, en la costa del mar de Azov. También sabemos que, por lo que está contando la inteligencia estadounidense, está utilizando Rusia un tipo de misiles en estos bombardeos con unas características de camuflaje, por así decirlo, bastante genuinas, que no habían sido utilizados hasta ahora. Se trata de un recubrimiento y de una tecnología que mediante ondas de radio eviten que sean interceptados por lanzaderas anticohetes desde tierra, por cohetes tierra-aire. Bueno, Zelensky ha pedido además al Parlamento de Ucrania que prolongue o prorrogue la ley marcial durante otros 30 días a partir del 24 de marzo. Principal efecto de esta ley, como hemos venido contando, es que los hombres en edad de ser llamados a tomar las armas para defender su país siguen sin tener permitido abandonar el territorio de Ucrania. Teníamos ayer otras conversaciones que tampoco dieron excesivo fruto. Las de Estados Unidos y de China. Está advirtiendo la Casa Blanca a los aliados de la OTAN de que China está dispuesta a prestar asistencia militar y financiera a Moscú, tal y como Moscú se lo ha reclamado, tanto el Kremlin como Pekín lo niegan, por supuesto. El portavoz de Exteriores de Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que cualquier ayuda a Putin tendrá consecuencias y que así ha sido trasladado al gobierno de China. La semana que viene, por cierto, tiene previsto viajar el presidente Joe Biden a Europa. A su advertencia de una tercera guerra mundial en ciernes, se sumó ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dijo además que esta guerra sostiene una espada de Damocles sobre la economía global.
Y Pedro Sánchez anunció anoche en La Sexta que en 15 días llevará al Consejo de Ministros un plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra y que quiere ver a Vladimir Putin ante el Tribunal Penal Internacional.
Respecto de esta investigación, bueno, dijo de esta denuncia al Tribunal Penal de La Haya, dijo anoche el presidente del Gobierno en La Sexta que el Consejo de Ministros va a autorizar que se empiece a reunir de momento documentación para disponer de todo lo necesario para llevar el caso ante el tribunal, para presentar esa denuncia contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Acuérdate que ya tiene anunciada la Fiscalía General del Estado una investigación por su cuenta, por los mismos motivos, por la invasión rusa de Ucrania. Dijo Sánchez anoche que, en atención a la situación de Ucrania y la postura de Rusia respecto de la OTAN, respecto de Ucrania, respecto de lo que entiende es una agresión de los aliados al intentar expandirse hacia el este y todo esto, ahora sí ha despertado el mundo entero. Y entonces ese despertar requiere de actuar en consecuencia y de ampliar, por tanto, el gasto en defensa y llevarlo al objetivo del 2% del Producto Interior Bruto. Esto que cuando hace años lo reclamaba Donald Trump, siendo presidente de Estados Unidos, fue tan sumamente impopular y se le criticó tantísimo. Es verdad que la situación no es la que tenemos hoy, pero se le criticó muchísimo a Donald Trump por pedir a los aliados de la OTAN, que es una organización militar, que los recursos y la situación geopolítica requería de que todos los miembros se comprometiesen a destinar el 2% del PIB. Esto hace unos años, como te digo. Con los presupuestos ya presentados para este año, esta subida del gasto de defensa será en todo caso al final objeto de negociación de los próximos presupuestos, las próximas cuentas públicas, las del año que viene. No parece que los socios habituales del gobierno a día de hoy sean muy partidarios, vistas las declaraciones particularmente del primero de esos socios, el que forma el gobierno de coalición, que es Unidas Podemos. También dijo ayer Sánchez anoche que la reunión de hoy del gabinete la reunión del Consejo de Ministros se van a debatir algunas medidas destinadas a paliar el alza de los precios de la energía, sin concretar cuáles. En todo caso, no sería hasta final de mes, día 29, cuando se apruebe el plan para rebajar impuestos a la electricidad y los combustibles. Entre las posibilidades está tocar el IVA, claro, pero antes de eso, aún antes, y sin necesidad de acuerdo entre los gobernantes europeos, el gobierno lo que sí tiene a su mano es tocar a la baja el impuesto especial de hidrocarburos. Esa rebaja fiscal de la energía también va a ser objeto de negociación, dijo ayer el presidente, entre gobierno, partidos y agentes sociales, por lo que cada parte va a tener, digamos, oportunidad de hacer público su mensaje y tomar postura de forma pública y notoria. El encarecimiento del gas y de los carburantes es, recordemos, de lo que más peso tiene de largo en la inflación, en la subida de los precios, así que es previsible la buena disposición de todas las partes, luego a ver en qué se concreta, pero es previsible la buena disposición a la hora de revisar a la baja la fiscalía.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día, cuídate.
Igualmente.
Hasta
igualmente,
luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y la borrasca Celia, que entró el domingo por el suroeste, dejará este martes viento fuerte y con intervalos fuertes de viento, especialmente en Canarias, en Baleares, en la fachada oriental peninsular, en el este de la meseta sur, en el litoral gallego, en los Pirineos y en Cantabria. Así como precipitaciones intensas en Andalucía. Hay también aviso amarillo y naranja por fuerte viento y mala mar en algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Y en madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Reparte ya los buenos días. A ver, sí. ¿A quién le vas a dar en primerísimo lugar hoy un saludo de buenos días bien entusiasta?
Bien, vamos a empezar por un hombre soltero, para más detalles, que...
Es relevante, imagino, el detalle.
Sí, es relevante porque en su caso quiere dejar de serlo. Ajá. De ahí que...
Un soltero que busca pareja.
Sí, exactamente. Busca pareja, pero lo está haciendo de una forma muy original y es que se ha gastado ni más ni menos que 2.300 euros en publicar un cartel grande, de estos grandes, grandes, publicitario en el metro, en este caso de Londres, para encontrar esposas. Es decir,
lo ha pasado por un pico esto.
Sí, sí, 2.300, al cambio, unos 2.300 euros. Creo que era para dos semanas de estar luciendo ahí. Él sale así, bueno, en la foto, así como tumbadito. Sí. Hola, nena, estoy aquí tumbada en el metro.
Las fotos con un traje rosa.
Bueno rosa, sí, un sí,
rosa,
es un traje.
Rosa palo, creo que le llaman, ¿eh?
Bueno,
rosa así.
Sí, palo no le ha hecho el salir, estar ahí de exposición. Dice, hace un juego de palabras como que, porque como él es de origen así indio, pues como que dice, el mejor indio que puedes llevarte a casa. O sea, como si fuese un takeaway, una de comida a domicilio, ¿no? Llévate este, un buen indio a casa, ¿no? Como si, bueno, en fin, como si un japonés,
había una,
¿no?,
web, ¿no?, que se llamaba Adopta un tío o algo así.
Adopta un tío, sí,
para esto.
Pero no un adopta un indio y takeaway. La web, la puesto es findgwineawife.com. Es decir, que encuentra a Jivan, que es el protagonista, encuéntrale a Jivan una esposa, .com, ¿no? Bueno, pues claro, la gente está ahí. También tengo que decirte que esto, igual hace 10 años, le hubiese funcionado más. Porque la gente iba por la calle, por el metro, mirando. Miraba los escaparates, miraba...
Claro, ahora solo miramos el móvil.
El Candy Crush, el Wordle, el Fishing.
Ponga usted anuncios en la radio, señor...
Sí, exactamente.
Jivan. La gente puede escuchar la radio mientras mira el móvil.
Sí, sí, sí. Bueno, pues tiene 31 años. Él cree que puede ser un buen partido. Dice que busca a alguien que esté orientada a la familia, sea humilde y quiera aprovechar al máximo, pues, la vida, ¿no? Que aprecie el humor y no tomarse la vida demasiado en serio. Bueno, es que a ver, si lo conoces en un cartel del metro, ya me dirás tú, a ver, o sea, no es eso que digas, no, es muy formal, es muy, bueno.
Bueno, puede ser formal.
Sí, formal es, pero bueno, en fin.
Y creativo.
Sí, la parada de metro es Oxford Circus, por si, bueno, alguien quiere, es potente esta.
Está mal ubicado.
Está ahí. Sí, en el
va a tener
centro,
éxito, va a tener éxito.
En el sería como Sol en, no, sí, en Madrid, sí, sí, más sí, o menos, ¿no? O sea, una importante, ¿eh? Bueno, pues no solo eso, sino que tiene esa web que cuando entras en su web te pide que rellenes el formulario.
Hey, I'm Jivan. I'm the man behind the TfL station's billboards.
Dice, hola, soy Jiwan, soy el que está detrás del anuncio, bienvenido a mi web, si quieres, bueno, que te haga una visita, pues rellena el formulario que encontrarás a continuación. Bueno, tengo que decir que de momento solo ha encontrado 50 candidatas, pero ninguna de ellas le ha parecido única. Ajá. Como concepto...
O sea, encima es exigente.
Hombre,
tipo,
para solteros exigentes, para jiwanes exigentes. Pues sí, dice que de momento no. Dice que no descarta seguir aumentando no solo el tiempo de exposición, sino el número de estaciones de metro. Igual es que en Oxford Circus no está el tipo de mujer que busca. Le seguiremos de cerca a este jiwan.
A ver si encuentra pareja o...
Sí. Mira,
o
yo
tengo... O alguien que le ayude.
Tengo, sí, la siguiente protagonista...
A ver, ¿a quién más le vas a dar hoy los buenos días?
Sí, porque yo aquí, ahí veo una conexión. O sea, hemos empezado por un soltero exigente...
A ver, que Cervelló va a hacer de casamentera.
Sí, sí, sí. Y ahora una soltera complicada. Vamos a llamarlo así. Es una mujer, una chica, que ha decidido que, de momento... se toma un descanso en lo de conocer hombres y ha decidido...
No cuadra la historia.
Espérate, porque, a ver, la solución que ha tomado yo creo que es temporal. En algún momento
se dará cuenta.
Va a volver un poco al redil. El tema es que ha decidido tener una relación con una maqueta de un avión. Sería un poco eso de viaje con nosotros si quiere gozar. Sí, pues va a gozar. El avión es de plástico, es grande, y por, viéndolo como la garra, uno entiende qué funciones le está dando al jet a propulsión.
Le debe gustar mucho viajar.
Sí, sí. No, ella viaja, ¿eh? Sí, es del gremio, trabaja en temas de aviación y tal. Es Sandra, de 28 años, de Budapest. Y Lufthansa es la maqueta de avión de plástico. A ver, normalmente a estas cosas de plástico todo el mundo le pone nombres. En este caso, pues cuando es un avión, pues también sucede algo parecido, ¿no? Bueno, compró este modelo de aeronave por 600 euros. Bueno, hay webs de estas de encontrar pareja que te pueden costar más dinero. Y la compró tras una ruptura sentimental. Es decir, hay quien, bueno, se hace un viaje... Hay quien se compra un avión de estos, de una maqueta, porque dices, mira, ya si vibra, ¿me entiendes? Pues ya lo tiene todo. El tema es que dice...
Sabías que vibras en turbulencias.
Bueno...
No es nada agradable.
Bueno, en este caso igual sí. No sé si ya, me explico. Quiero decirte... Sí. Sujétense.
No sé si hasta ahora se puede decir
bueno,
esto, ¿eh?
Sujétense porque puede ser que estamos encontrando turbulencias. Bien. Bueno, el tema está en que dice textualmente... Es precioso, mi alma gemela. Es lo primero que veo por las mañanas y lo último cuando me voy a dormir. No lo querría de otra manera. Puedo hacer todo con él. Ahí es donde... porque bueno, Sandra yo creo que le está sacando jugo a la situación. Ella dice que es la mejor relación sentimental que ha tenido hasta el momento, que está renunciando de momento al resto de hombres humanos, dice, y nunca me había sentido así con un compañero. Por primera vez en mi vida estoy enamorada. Sin duda es un amor de altos vuelos. Le deseamos que sea muy feliz con su...
¿Cómo maqueta.
Se llama? Con su maqueta, sí.
El Club de las 5.
Y en deportes, el Real Madrid consagra su liderato en la Liga en el partido que cerró anoche la jornada. Edu Pidal, buenos días.
Carlas, buenos días. El Real Madrid se afianza en el liderato, se distancia del Sevilla y coge aire de cara al clásico de la próxima semana, del próximo domingo, con ese 0-3 de los blancos en Mallorca esta pasada noche con los goles de Vinicius y de Benzema por dos veces y con quejas por el arbitraje, por entradas duras, sobre todo sobre Vinicius, principalmente sobre Vinicius. Carlo Ancelotti, el entrenador, dice que no se fía de la ventaja que tiene en la Liga, de esos 10 puntos, porque ya han ocurrido muchas cosas en el fútbol y en su carrera.
Mira, yo te digo que yo, ¿cómo se va a perder una final de Champions League cuando tú ganas 3-0? Ha pasado. Y me ha pasado una vez. Ojalá no me va a pasar otra vez.
Le sucedió a Ancelotti entrenando al Milán, ganaba 3-0 una final frente al Liverpool y acabó perdiendo esa final frente al Liverpool hace ya unos cuantos años. Y hoy vuelve la Champions con el Atlético de Madrid en el campo del Manchester United. Partidazo, empate a 1 en la ida, la vuelta esta noche a partir de las 9 la vamos a contar en el Radio Estadio de Onda Cero.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que Pedro Sánchez no aclara si habrá rebaja fiscal en carburantes y prioriza desligar el precio del gas y de la electricidad. Puede ver la entrevista completa en A3Player. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han pedido a Rusia un alto el fuego en Ucrania lo antes posible. También nos cuentan que más de uno con Carlos Alsina le contaron ayer en directo cómo se organiza el centro de atención de Pozuelo de Alarcón, el primero que ha abierto en España para acoger a los refugiados ucranianos. Historias como esta.
Noticias de que Rusia estaba atacando las ciudades. Usted en ese momento intentó ponerse en contacto con su hija, imagino, ¿no?
Sí, rápido. Mi hija salía a trabajar y no sabía. Y yo por teléfono escuchaba alarma, como soy una alarma, y ya sabe que como pasaba muy mal, llorando, ni podía hablar, ella me tranquilizaba, mamá, mamá, pero ya se rápido salía al sótano porque sabe que no podía trabajar, porque trabajaba en una panadería y tenía que ir a trabajar, y su jefa grita, váyase, váyase al sótano, rápido, rápido, todo. Y tenía que dejar todo y bajar al sótano. Por eso yo llamaba muchas veces y no tenía comunicación con ellos porque estuvieron en sótano y yo no podía hablar. Por eso pasaba muy mal.
Puede escuchar el especial completo en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. España sufre un aumento considerable del precio de los carburantes desde el inicio de la guerra en Ucrania. En nuestra web le explican cuánto paga cada usuario de impuestos sobre el coste total de lo que abona en la gasolinera. Lo mismo ocurre con el butano, que subirá un 5% a partir de este 15 de marzo. La bombona va a pasar, la de 12 kilos y medio, su precio llegará a los 18,63 euros. Y en la web también destacan que Rusia ha cerrado Instagram, acusando a la red social de la empresa Meta, propietaria de Facebook, de facilitar la difusión de la propaganda terrorista. También le cuentan que una activista contra la guerra ha irrumpido en el principal informativo de la televisión rusa. Además, Rusia amenaza con dejar en el espacio a un astronauta estadounidense que está en la Estación Espacial Internacional. Puede leer todos los detalles en OndaCero.es. También le explican que el empresario Elon Musk ha retado a Vladimir Putin a un duelo para disputarse nada menos que Ucrania. El fundador de Tesla y SpaceX ha lanzado este mensaje a través de las redes sociales. No ha habido respuesta todavía del Kremlin. En nuestro país, el gobierno insiste en que no hay riesgo de desabastecimiento de cereales u otros productos procedentes de Ucrania. Además, anuncia que comprará cereales procedentes de Argentina para paliar los efectos de esta guerra. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha preguntado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuáles son sus políticas feministas y cuáles dejaría de financiar. Ayuso reclamó en la conferencia de presidentes que se destinen los 20.000 millones anunciados para planes de igualdad a paliar la inflación. En nuestra web también le explican cuáles son los pasos a seguir para pedir un adelanto de su pensión si es que a usted le hace falta. Puede leer cada paso en OndaCero.es. Allí también puede leer que Alberto Garzón contrató un bufete privado por 12.000 euros para realizar un informe oficial en vez de utilizar a los abogados del Estado. El bufete contratado es propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo. Y los Rolling Stones anuncian que empezarán su próxima gira en Madrid. Tras la actuación del 1 de junio en el Wanda Metropolitano, actuarán también en Milán, en París, en Múnich, en Ámsterdam o en Londres. Tiene todos los detalles en OndaCero.es. Y el presidente de la Diputación Valenciana estuvo ayer en Julia en la Onda, con Julia Otero, para explicar cómo van a ser los preparativos de las fallas que vuelven a celebrarse 2 años después.
También lo habrán pasado muy mal estos 2 años.
Sí, Valencia sabes que se distingue por muchas cosas, pero sobre todo por, yo lo digo de esta manera, tan rimbombante, que es potencia mundial de generar felicidad a través de las fiestas, ¿no? Eso somos potencia mundial. Entonces, para generar felicidad a través de las fiestas hace falta pirotécnicos, hacen falta indumentaristas, hace falta artistas falleros, hace falta la gente que monta las carpas, y de todo eso vive muchísima gente. Es economía, es cultura, es historia, pero esa parte de economía que se vio interrumpida por el coronavirus, pues fueron momentos muy difíciles, muy, muy difíciles para ellos. Les echamos desde las administraciones la ayuda que se pudo. La Diputación, desde luego, articuló algo sobre, que no dejaba de ser más que simbólico, porque al final no puede suplir toda la actividad de todos estos sectores. Pero para resistir, porque si no decíamos, si no resisten ellos, cuando volvamos a las fiestas no habrá nada, no habrá nadie. Fueron momentos duros, ellos también, la verdad, es que estuvieron a la altura, y ahora pues me satisface que salga en el periódico, por ejemplo, que los indumentaristas están desbordados más del 100%, que evidentemente los artistas falleros no dan abasto. Todo eso pues hace que durante 2 años se hubiera resistido, y es gracias a muchas cosas, entre ellas aquella de los ERTEs, de las ayudas, etcétera, etcétera, que pasa desapercibido en nuestra sociedad y que ha sido un esfuerzo de todos para salvar a todos.
En nuestra página web también puede descargarse de manera gratuita la revista Fallas de Onda Cero, con toda la información de estas fiestas tan populares. En Historias de la Radio con Diego Fortea, en Más de Uno con Alsina, le explican cómo fue la primera emisión de nuestra cadena. En fin, uno de los temas de las primeras emisiones de nuestra cadena fue el tema de máxima actualidad en aquella época, que era una guerra, en este caso, la Primera Guerra de Irak.
Una de las primeras noticias que tuvieron que abordar los servicios informativos de Onda Cero tras la fundación de nuestra cadena de emisoras fue el conflicto de la Guerra del Golfo. De hecho, fue con lo que abrió Ángela Bodega en su programa, La Actualidad de la Mañana, el 26 de noviembre de 1990, la primera emisión de Onda Cero.
Son las 7 y 3 minutos de la mañana cuando comenzamos, una hora menos en Canarias. Esta semana que comienza lo hace con la mirada puesta en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad previsto para el próximo jueves. Un consejo en el que Estados Unidos presentará una propuesta de resolución en la que se contempla por primera vez el uso de la fuerza contra Irak. El secretario de Estado norteamericano James Baker agotaba las últimas horas del fin de semana cerrando posibles acuerdos con los miembros del Consejo para sacar adelante la resolución.
Puede escuchar historias de la radio con Diego Fortea. En este capítulo también escuchando al Sina hablando de la guerra. A la carta, como siempre, en nuestra aplicación en OndaCero.es, sí, y en su altavoz inteligente.
Sí, 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 ahora me apetece entrar cuando altavoz. Diga el altavoz inteligente.
No, pues a lo mejor no lo digo.
Bueno, pues señor, se va a quedar sin mis recomendaciones y todo eso, porque bueno, está unos días así desconectado.
Ayer no vino.
No, porque tenía mucho trabajo, sacándole brillo al péndulo, Sí, echando unas cartas. Sí, el péndulo a veces hay que...
Tenía que pasar la ITV.
Hay que hacer una limpieza a fondo de los bajos, porque si no, no se mueve bien. La parte de abajo del péndulo es especialmente sensible.
Bueno, es lo que indica, ¿no?
Sí, es lo que se mueve para arriba y para abajo, y es lo que tiene que predeterminar a ver qué sucederá en estos días. Bueno, vamos a ver. Además, he estado echando unas cartas, que siempre va bien. Sí.
Bueno, ¿y qué tal ha ido lo de echar las cartas del tarot?
No, las del tarot no, las del remigio. He estado jugando con unos amigos y unas amigas, pero no le puedo dar detalles. Lo que sí le puedo decir es que estamos en la última semana de Piscis. El domingo 20 estamos ya, el sol ya entra en Aries, si no llueve, con lo que damos la bienvenida a la energía del fuego, tomándose el escenario astrológico más cálido, bañados todos nosotros por grandes torrentes de energía que debemos canalizar correctamente para que no se nos desborde. Esto no es mío, lo he escuchado en algún sitio y me ha gustado. Bien.
Muy bien.
Sí, resumiendo, nos quitamos los peces de casa, buen momento para ventilar, porque a todos nos apetece un poco de sardina a la plancha, pero luego la casa huele a sardina varias generaciones. Incluso sé de gente que se ha vendido la casa, porque no había forma de que se fuera. Se quedó el olor y la gente se fue.
Si algún oyente tiene algún truco para...
Ah,
sí. Cuando el vidente haga sardinas...
Me interesa.
No le huela la casa a sardinas.
Sí, porque quedan así muy buenas, así con un poco de...
Tiene mucho omega 3, es estupendo.
Tiene omega 3, sí. Omega 3, Atlético de Madrid... Ah, espere, porque esto es importante, porque hoy juega el Atlético de Madrid, uh-huh, y se juega las castañas con creo que uno de los Manchesters. Entonces, ¿vamos a conseguir que el Atlético de Madrid pase a la siguiente ronda? Vamos a ver. Cartitas, decidme sin medias tintas. Me sale que la cosa en la primera parte va a estar muy igualada, tan igualada que es posible que esto vaya a la prórroga y a los penaltis. A partir de ahí...
Ya veremos,
porque no me
lo
sale...
Lo veo ya usted muy...
No, porque me sale muy igualado y no lo veo claro.
Tírelas otra vez,
No, esto no funciona así. No es vaya intentando, no es el rasca ese.
Hombre, hasta que salga lo que uno quiere.
Sí, claro, hasta lo que uno quiere y así...
Tenemos a todos los aficionados del Atlético de Madrid sufriendo hasta ahora.
Bueno, pero es más emocionante escuchar el radio estadio y entonces le van contando el gol, y esas cosas que hacen, que a mí me gusta mucho. Bueno, hoy es el día de las alturas, Los nacidos en un día como hoy son ambiciosos, es gente carismática y es gente entusiasta. Los puntos débiles es que son un pelín envidiosos, son competitivos e impulsivos. Así que si está usted a punto de dar a luz, se puede esperar a mañana, el día 16, y ya le cuento que Bueno, es un poquito mejor, pero depende, ¿eh?
Mejor nacer mañana, entonces.
Yo creo que sí. A ver, si puede aguantar, si ve usted que aún el agua no se ha caído, pues vaya aguantando. Y si no, pues mire, se apresura y ya está.
Feliz cumpleaños a los que han nacido un 15 de marzo.
Sí, esto ya no los podemos cambiar.
Ya son como usted los ha descrito, ¿no?
Exactamente. Termino con la meditación que dice lo siguiente. El matrimonio perfecto entre el placer y el dolor está en el reino del amor.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy, valorando todo lo que dijo anoche el presidente del gobierno en La Sexta. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, todo lo que dijo y bueno, en realidad lo poco que anunció, porque no llegó a concretar Pedro Sánchez nada. Habrá bajada de impuestos, pero ya se decidirá. Habrá aumento de gasto o inversión en defensa, pero ya se verá cómo se hace en los próximos presupuestos. Lo que explicó el presidente es que todos los gobiernos europeos están haciendo lo mismo que el nuestro, que todos están variando su discurso con el paso de los días y de las semanas de guerra y variando así sus decisiones, aunque es el nuestro el que deja esas decisiones para luego, por ahora para final de mes, para el Consejo de Ministros de dentro de dos semanas, que ahí ya se concretará más qué impuestos se toca, cuándo y en qué medida. Lo que está criticando el Partido Popular por boca de Núñez Feijóo es que el gobierno se está forrando con los impuestos, que también le vamos a dar hoy una vuelta a esta reflexión del líder del Partido Popular.
Y de la guerra, la insistencia estadounidense de que Rusia ha pedido ayuda militar a China.
Y la advertencia de que eso tendría consecuencias. Por ahora, Rusia y China dicen que de eso nada, que se trata de fake news, aunque con la experiencia que tenemos en las negaciones que está haciendo Putin, pues en realidad esto tranquiliza más bien poco. Sobre la guerra en sí, esta madrugada han continuado, se han intensificado más los bombardeos sobre la capital, sobre Kiev, y Zelensky, el presidente ucraniano, que ha hecho un llamamiento a los soldados rusos para que deserten. No parece que va a tener mucho éxito, no es la primera vez que realiza un llamamiento a algo similar, pero bueno, ahí deja el mensaje, sobre todo ahora que están aumentando cada vez más las protestas en Rusia, tanto en las calles como en las televisiones. Ayer una periodista salía con un cartel pidiendo el fin de la guerra en Ucrania en un informativo ruso y advirtiendo de que lo que ahí estaba saliendo son mentiras estas. Y bueno, además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha anunciado para la próxima semana viaje a Europa para reunirse con el secretario general de la OTAN, también con otros líderes europeos, y plantearse la nueva estrategia a seguir en la guerra que, aunque haya conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pues todo apunta que va para largo.
¿Qué otros asuntos interesantes y llamativos vais a destacar en esta primera parte de Más de Uno, Rubén?
Pues mira, hoy por ejemplo comenzamos yéndonos al más allá. Lo hacemos con el día de, con Elena Bueno al arrancar el programa. Ella nos va a explicar por qué. Por ahora dice que es el día de los contactos. No sé a qué se refiere, porque los contactos en realidad es venirse más para acá. Pero bueno, en fin. A partir de las 6:30, no te rías, Lamelo, que te oigo. A partir de las 6:30 tenemos Beta Cultureta con Zumer contándonos las andanzas de Einstein en España. Con Fortea hablándonos hoy de Mafalda en su repaso a la historia de este día. Gabás nos lleva a Nigeria en su noticia que no interesa. A las 7, en su santoral, Alsina nos habla hoy de Sisebuto. Luego te explica él quién fue. Después, comentario de Ónega, a las 7:30, la España que madruga, y a las 8:30, más Ónega, con el Gallo La Torre, y con la tertulia, con Maruenda, con Casado y con Rico en esa tertulia.
Vamos a felicitar a todos los Sisebuto que nos estén escuchando.
Que son, iba a decir muchos, a lo mejor hay alguno. Bueno, mira, haz un llamamiento, que se ponga en contacto también con el Club de las 5, todos los Sisebutos que están despiertos a las 5:33 de la madrugada.
Es una buena manera de decir que estamos aquí en directo, ¿eh? Para los Sisebuto y para todos los demás.
Eso es.
Bueno, la segunda parte del programa hoy toca cocina y además una entrevista muy especial.
Mira, lo primero, los cocinillas a partir de las 10 con David de Jorge, con Leo Harlem, que hoy nos hablan del arroz, de su cultivo y de cómo prepararlo, pero nos van a dar una receta especial, una receta que en realidad es espectacular, el caldero de Tabarca, que es bueno, intenso, y para mí ha sido un descubrimiento. ¿Tú que eres cocinillas? Te recomiendo que no te pierdas a partir de las 10.
Pues ahí voy a estar pegado a los la radio.
Luego ya a las 11, lo otro que comentabas, esa entrevista muy especial, porque tenemos tertulia de médicos, pero hoy más que tertulia es una charla, coloquio, entrevista a uno de los tertulianos que viene y nos acompaña en Más de Uno. Alberto García Salido acaba de publicar el libro Aprender a Volar y es una historia, la historia de Luis, un chaval de 17 años al que le diagnostican cáncer y que junto a otro chaval también con cáncer, Diego, pues hacen una locura que es ir a Tarifa para hablar con la chica que... Bueno, eso ya te lo explica luego a partir de las 11. Alberto, que lo va a hacer mucho mejor. También hoy con nosotros Javier Cancho y ya después del mediodía, José Mí, el cierre de Taboada y el broche así hasta mañana, bajando la persiana al Sina y el ingeniero.
No corras tanto, que aún no habéis empezado. No corras tanto.
Ay, pues yo estaba ya a punto de irme. He dicho lo de la persiana y digo, pues será que hemos acabado.
Cojo el petate y me voy.
Claro, qué alegría me había llevado. Me acabas de hundir. Aunque
pues
no,
todavía no ha salido el sol. Trabajando. Todavía no ha salido el sol, querido.
Bueno, así pero que... ahora con este clima que tenemos de amanecer eterno, con esta calima permanente que invadió ayer el este de la península y hoy ya todo el país, pues va a parecer que todo el día está... amaneciendo.
Pues vosotros amanecéis, o sea, el programa amanece a las 6 sí. Y al menos hasta las 12:30, luego ya la edición local, o sea que os queda todavía tela que cortar.
Pues
cuídate mucho.
Aquí estaremos.
Un abrazo. Y yo escuchando. Un abrazo, hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
El club de las 5, de las 5 y 35, de las 4, 35 en Canarias. Anoche la actualidad televisiva pasaba, claro, por la entrevista de Ferreras al presidente del gobierno.
Sí, trataron los principales temas que preocupan evidentemente a los españoles, como si, por ejemplo, la invasión de Putin, le preguntaba directamente, pudiese desencadenar en un escenario de guerra mundial.
Esto no es una película. Esto no es una distopía.
Sin duda.
Hay una posibilidad de guerra mundial.
Sí, incluso, insisto, estamos hablando de una potencia nuclear. Estamos hablando de una potencia nuclear que ha invadido un país democrático, de una potencia además autoritaria, autócrata, que vive y como una amenaza lo que representa la Europa democrática unida. Y por eso es muy importante, primero, ser conscientes de que aquí nadie quiere la guerra, salvo Putin, ni la ha querido Ucrania, ni la ha buscado la Unión Europea, ni la quiere tampoco la OTAN, la mayor parte de la comunidad internacional tampoco la quiere una persona, porque ve amenazado su régimen autocrático por parte de un proyecto político que se llama la Unión Europea, que representa todo lo opuesto a lo que él representa en derechos humanos, en libertades, en justicia social y en la democracia. Esto es lo que ahora mismo está en solfa por parte de Putin y por eso es muy importante, como usted bien indicaba, que paremos los pies a Putin ahora, en Ucrania, porque si no, efectivamente, no sabemos qué país va a ser el siguiente.
Yo también te digo, si me pongo un poco monegal, que ahí les faltaba una mesita, una mesa camilla, unas pastitas, alguna cosa, porque estaban ahí sentados, una silla enfrente de la otra, y dices, bueno, un ratito está bien, pero a mí me falta algo donde estar ahí, pues dejar, yo qué sé, el
¿qué
móvil?
¿Querías que Sánchez se hubiera puesto a hacer magdalenas para Ferreras?
No, pero que se deje el móvil ahí, que dejen, por si quieren notar alguna cosita, no sé, aunque es mucho rato y están ahí, claro, con todos temas tan importantes. Bueno, otro de los temas clave, evidentemente, era el tema del coste de la energía, ¿no? ¿Y qué medidas quiere tomar el gobierno para reducir el impacto de esta escalada de precios sobre la ciudadanía, claro?
Lo que no tiene ningún sentido es que un país como España, donde el año pasado, en el año 2021, el 45% de la generación de nuestra energía provenía de las fuentes renovables, que son altamente competitivas y mucho más baratas, y un 15% solamente del gas, bueno, pues ese 15% del gas esté definiendo el precio del conjunto de la electricidad en nuestro país. Es un mal diseño a nivel europeo y, por tanto, lo que tenemos que hacer el 24 y el 25 de marzo es resolver este problema.
¿Quién cree usted que le va a apoyar?
Yo creo que hay una amplia mayoría de países, no quiero tampoco señalar a uno o a otro, pero hay una amplia mayoría de países, e insisto, de todos los colores políticos, que apoyan la propuesta de España. El 29 de marzo, en el Consejo de Ministros, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer durante estas dos semanas? Yo dedicarme en cuerpo y alma a viajar por todas las capitales europeas para convencer a aquellos países que aún tienen dudas de las virtudes de la propuesta española. Y las vicepresidentas económicas, las vicepresidentas de trabajo, la vicepresidenta de transición energética, el equipo económico, los distintos departamentos, agricultura, industria, todo el gobierno, va a hacer tres cosas. En primer lugar, hablar con los agentes sociales y dialogar con los grupos parlamentarios, dialogar también en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para, en ese plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, podamos poner en marcha medidas, en primer lugar, para amortiguar las consecuencias de esta guerra y las sanciones económicas, en segundo lugar, para proteger a los colectivos más vulnerables y, en tercer lugar, para hacer un reparto justo de los costes de la guerra y las sanciones económicas en la población española. No puede pagar más quien menos tiene o quien más vulnerable es.
Pero todo esto en 15 días, que es cuando habrá el Consejo de Ministros que lo apruebe.
Bueno, y ya que se ponen, pues que se pongan rápido, que lo solucionen, porque claro, mientras tanto vamos pagando, o sea, 15
días... Ahí seguirás pagando, Cervellón.
Sí, ya, no, si yo lo del tema de la luz ya es una cosa, porque lo de internet no va, ¿no?, con las velas y tal, o sea, la luz la podemos sustituir, pero el tema ese aún no...
Sí, la luz hay puedes que... vivir a oscuras.
Sí, bueno, con unas velitas, que es romántico, además hay incienso, que puedes hacer un poco de... A mí me gustan mucho las velas estas aromáticas, que matas dos pájaros de un tiro, porque tienes luz, es barato y además perfuma, es una maravilla. Pero no conecta a internet, es la pequeña pena. Bueno, el tema también de la...
Tampoco hace que vaya la lavadora, ni los coches eléctricos,
no, pero
ni las fábricas.
Pero huele bien la casa, sí. Y, eso bueno, está, eso sí. Y eso está bien.
Si no se consuela es porque no quiere.
Ah, sí, siempre hay que mirarle el lado positivo. Es inevitable que saliera el tema Feijóo, ya como líder impectore del PP, que ya le manda sus primeras pullitas al presidente y este se defiende.
Alberto Núñez Feijóo, que va a ser líder de la oposición dentro de poco, afirma que el gobierno se está forrando con esta situación, con las gasolinas, con la energía eléctrica, con la factura.
El gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos.
Pero Alberto Núñez Feijóo es presidente de la Junta de Galicia desde hace mucho tiempo. Él sabe que el 100% de los ingresos del Estado vía el impuesto de producción eléctrica va a las comunidades autónomas, el 58% de los ingresos provenientes del impuesto de hidrocarburos va directamente a las comunidades autónomas, que por cierto no se forran, lo que están haciendo es precisamente sostener un estado del bienestar. No olvidemos que todavía estamos sufriendo una pandemia. Por tanto, creo que más allá de este chascarrillo, lo importante es que seamos conscientes de que el gobierno de España, he dicho, va a hacer todo lo que esté en su mano, y así lo vamos a hacer el próximo 29 de marzo en la aprobación de ese plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, por rebajar los impuestos, por proteger a los consumidores vulnerables, por amortiguar los efectos de esta terrible guerra y sin duda alguna porque el reparto de la carga de estas consecuencias de la guerra sea lo más justo desde el punto de vista social.
O sea que no había magdalenas después de todo.
No, yo no las vi. O si no, alguien ya se las había comido previamente. Porque a mí me interesa este tema. Faltan magdalenas en la política española. Lo veo.
Pero yo. Está bien.
El análisis.
Buena aportación.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Quizá usted se acuerde, en los primeros meses del año 2000 se lanzó un videojuego llamado Los Sims, donde los jugadores lo que hacían era interactuar con el ordenador, llevando una especie de vida paralela en la que prosperaban, o no, en la economía, en el estado vital, en el trabajo, se casaban y todo, en el tiempo de ocio. Años antes, ya en el año 89, se lanzaba SimCity, que es la base de la interacción digital virtualizada, que al final se acabaría sublimando con Second Life, que es una comunidad virtual que se lanzó en junio de 2003 y que de manera gratuita pues permitía que los usuarios pudiesen hacer amigos a través de un avatar, un personaje que nos identifica en este ecosistema cibernético. Bien, todo eso se está acelerando. La tecnología se prepara ya para dar un paso más a lo que se conoce como metaverso. Es un mundo paralelo, lo digital, donde podremos entretenernos, conocer a gente sin salir de casa, ir al banco, por ejemplo, sin pisar la sucursal. Un mundo que, como el Monopoly, bueno, pues también nos servirá para comprar propiedades, para sacarle rendimiento con una moneda virtual, también con monedas tradicionales. Eso es lo que nos espera en el futuro. Así que también habrá publicidad, habrá oportunidades de negocio. Hay mucha expectativa también sobre este universo virtual. Así que en el Club de las 5 queremos saber exactamente qué es esta tecnología y cómo nos puede cambiar la vida con Joaquín Salvachúa, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Podemos explicar en qué consiste exactamente esto del metaverso, que nos suena un poco a videojuego, pero parece que hay una importancia estratégica en lo que va a ser el desarrollo tecnológico, como una especie de nuevo Internet?
Efectivamente, pues el metaverso se puede considerar pues como un entorno 3D compartido donde la gente pues va a realizar sus diversas labores, pues tanto de su vida normal como colaborativa o incluso trabajo. Es una cosa que se está intentando desarrollar desde hace muchos años y bueno, parece que ahora pues finalmente se está consiguiendo dar una serie de pasos en camino de llegar a tenerlo.
Seguramente si a principios de este siglo hubiéramos explicado lo que iba a ser Facebook, lo que iba a ser Twitter, nos hubiera costado de entender, y lo mismo nos ocurre con el metaverso. Entonces, ¿cómo nos tenemos que imaginar la utilización de esta tecnología? ¿Nos tendremos que poner gafas de realidad virtual? ¿Tendremos que estar en un sitio físico en concreto? ¿Se podrá usar en movimiento como lo hacemos con las redes sociales?
Efectivamente, se podrán hacer desde cualquier sitio. Va a haber distintos tipos de experiencia, algunos como indica, pues efectivamente requerirá del uso de gafas de realidad virtual o dispositivos nuevos que vayan apareciendo, pero también se podrá realizar pues desde un ordenador normal, como se hace con un videojuego. Es decir, no siempre va a tener que ser con las gafas, ya que es demasiado pesado estar constantemente con ellas puestas.
¿Y qué tipo de cosas podremos hacer en este metaverso?
El metaverso, la idea nueva, que también se llama la web 3.0, es que, a diferencia de intentos anteriores, esta vez se interconecte con cosas de nuestra vida real, nuestros dispositivos y nuestras cosas. Es una tendencia que también se llama en las ciudades inteligentes los gemelos digitales. Todo esté interconectado y desde ahí podamos operar pues las mismas cosas que ahora hacemos desde web y otros sitios, pero con un interfaz más común y además de forma colaborativa con más gente.
O sea, por ejemplo, cosas que ahora estamos haciendo por internet, como operar con la banca electrónica, lo haríamos en este universo paralelo con una apariencia un poco más humana, ¿no?
Exactamente, podríamos interaccionar o bien con otra persona o con un avatar, una representación de una persona o otro tipo de entidad, y ahí tendríamos pues un trato pues diferente al que tenemos ahora. Evidentemente habrá gente que prefiera los interfaces antiguos y seguro que seguirán existiendo. Aquí nunca desaparece nada, siempre aparecen cosas nuevas, pero habrá gente que efectivamente le guste más estar ahí, como digo, colaborando además con otras personas, interaccionando con otras personas en el mismo punto.
Debe haber mucho dinero en juego porque ya hay muchas marcas que están muy interesadas en estar presentes en ese metaverso y que están invirtiendo mucho dinero para crear esas tiendas físicas, bueno, esas tiendas virtuales que sean un complemento o una sustitución de las físicas. Los bancos parece que tienen mucha esperanza también ahí puesta. Hay importantes empresas que están ya construyendo sus experiencias, ¿no? Marcas de refrescos, etcétera. Esto también lo vimos en Second Life en su día, hasta se hicieron mítines políticos de algunas formaciones de nuestro país, pero luego parece que se ha diluido un poco la historia esta. Ya antes con los Sims, mucho antes, ahí no había ese interés comercial en un principio. Parece que este será como el tercer intento y seguramente ya el definitivo, ¿no?
Pues sí, seguramente, porque como digo, la diferencia es que ahora tenemos otras tecnologías que van a permitir que esto, bueno, pueda llevar a cabo. De todas formas, mi opinión es que en Internet nunca ha triunfado nada que controlara únicamente una empresa. Únicamente cuando hay soluciones que son abiertas y que todo el mundo interopera con ellas, por ejemplo, el propio Internet no lo controla una empresa, pues normalmente son las que han tenido éxito. Aquí seguramente pase lo mismo. Muchas empresas intentarán construir lo suyo y construirán soluciones parciales, tanto técnicas como de interfaces, pero yo creo que realmente para triunfar lo tiene que estar como neutro, es decir, alguien que no controla su empresa por cuestiones de alianzas o de que no te fíes mucho de una determinada compañía. Entonces seguramente se hagan muchas experiencias, se llegue a la conclusión de cómo ha de construirse y yo creo que habrá que hacerse con estándares abiertos para que realmente el resto de compañías se fíen y sean capaces de unirse a esa iniciativa.
Pero en este caso parece que quien lleva la bandera de esta innovación en estos momentos es Meta, es decir, Facebook, es decir, Mark Zuckerberg.
Claro, el problema es que realmente muchas compañías, por cosas que han pasado, sobre todo con su comportamiento con los datos, no se terminan de fiar de esa iniciativa. Están dejando la casa de desarrollo, pero realmente no todo el mundo se fía de la forma de desarrollar de Facebook. Ya les pasó, sacaron una criptomoneda que se llamaba Libra, que realmente no se fió nadie de ella. Y yo creo que ya lo han aparcado. Entonces, puede ocurrir que lo desarrollen y efectivamente gran parte del trabajo se desarrolla ahí, pero realmente para que se extienda todo Internet no puede estar controlado por una compañía, y menos una compañía como hasta ahora que ha sido Facebook, que se ha demostrado que tiene, bueno, pues una serie de comportamientos poco éticos, sobre todo con aspectos de datos.
Ahora que hemos probado esto del teletrabajo, ¿nos tendríamos que imaginar estar en casa pero como si estuviéramos en la oficina dentro de este metaverso?
La gracia va a ser que efectivamente podemos estar en entornos similares a los reales o imaginarios. Pues a lo mejor podemos imaginar en un entorno diferente, realizado seguramente por artistas y gente que entienda perfectamente este tipo de cosas, pues similares a experiencias de juego. Evidentemente, hemos visto con la videoconferencia que nos falta muchas veces la interacción, y quizá esto nos proporcione la interacción social que efectivamente tenemos en el trabajo en la oficina y que se pierde muchas veces con las videoconferencias. Yo creo que la potencia va a estar precisamente en aumentar y en modificar las cosas que vemos en el mundo real con experiencias e ideas nuevas, que seguramente muchas aún están por aparecer.
O sea, ¿quiere usted decir que, por ejemplo, nos podremos ir de vacaciones en el metaverso?
Hombre, las vacaciones, depende cómo lo consideremos, pues puede que sí.
O hacer turismo, al menos.
Turismo, sí.
No sé si son, claro, vacaciones, pero al menos hacer turismo.
Al menos hacer turismo y visitar virtualmente pues muchos sitios, como se hace ahora. Ahí cada cual depende de la experiencia que entienda por vacaciones y turismo. Entonces, lo que es la visita a los sitios, sí.
Todo esto, digamos, que ¿cuánto tiempo puede tardar en que sea más o menos popular en nuestro país? Es decir, que se presente, que sea una realidad, pero que ya haya pues una parte de la población que se haya animado a lanzarse esto del metaverso. ¿Para cuándo nos lo tenemos que imaginar?
Seguramente sea bastante bastante pronto. Hay que tener en cuenta que mucha gente está acostumbrada a experiencias similares por juegos. Pues, por ejemplo, Fortnite o cosas similares tienen ya entornos 3D donde, bueno, hacemos otro tipo de cosas. Con lo cual, una vez que empiecen a surgir y se resuelvan algunos problemas técnicos, pues seguramente en el plazo de 5 o menos años ya empecemos a tener esto totalmente. Falta también la parte de quién tiene el control de los objetos virtuales que están en ese mundo. Ahí hay una serie de tendencias que lo quieren meter por el mundo de blockchain para que no lo tenga nadie, porque, de nuevo, mucha gente puede no fiarse de que no desaparezcan cosas de ese mundo virtual si lo controla una sola compañía, que es una tentación que seguro que tienen. Por eso quieren que el control de las cosas que hay dentro no estén en una sola compañía, sino que esté distribuido de forma que no tenga una única entidad el control. Pero puede ser bastante, bastante pronto.
Oiga, ¿usted cree que habrá radio en el metaverso?
Bueno, seguro que sí. La experiencia auditiva es de las más ricas y seguro que continuará existiendo.
Entonces me deja usted más tranquilo. Joaquín Salvachúa, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por explicarnos qué es esto del metaverso y por avanzarnos, anticiparnos aquí un poco el futuro. Que vaya bien. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 15 de marzo, día en que estaremos muy pendientes del Consejo de Ministros, que prevé reformar el bono social para desligarlo del precio mayorista de la electricidad, así como prorrogar los recortes fiscales vigentes para reducir los gastos que se están produciendo en cada factura eléctrica. Veremos finalmente en qué queda todo esto. Hoy también está previsto que se apruebe el decreto ley de respuesta a la sequía, que incluirá medidas fiscales, sociales y de liquidez para paliar el actual déficit de precipitaciones. El ministro de Agricultura también se reunirá con los representantes de Cepesca y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para abordar el fuerte aumento de los precios del gasóleo que se ha visto incrementado además por el conflicto en Ucrania y que ha provocado que numerosas flotas estén dejando de salir a faenar. Mientras tanto, los agricultores llegarán a media mañana a Madrid en una tractorada de protesta justamente por este mismo motivo, por el crecimiento de los productos que necesitan para continuar con su trabajo. Y a partir de hoy, las empresas de entre 10 y 49 empleados podrán pedir el bono de ayudas a la digitalización por una cuantía de 12.000 euros. La reunión extraordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también va a ser noticia, hoy dedicada obviamente a la guerra en Ucrania, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se entrevista en Tirana con el primer ministro albanés Edi Rama en el marco de la gira por Macedonia del Norte, Albania y Bosnia para reafirmar la perspectiva europea de estos tres países. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. En Alemania entra en vigor la vacunación obligatoria para el personal sanitario y empleados de residencias de ancianos, que impedirá trabajar a quienes no cuenten con la pauta completa. Y el mercado mundial del petróleo está hoy muy atento al informe mensual de la OPEP, pues es el primero que se publica desde el estallido de la guerra en Ucrania y la febril búsqueda de crudo alternativo al ruso que ha desatado este conflicto. Y Salah Abdeslam, que es el único superviviente de los comandos yihadistas que asesinaron a 130 personas e hirieron a varios cientos la noche del 13 de noviembre de 2015 en París, será hoy interrogado sobre la preparación de este ataque durante el juicio a estos atentados. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y el presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Pío García Escudero, acompañan en un acto político al candidato a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Eso será a las 6:30 de esta tarde. Por la mañana, Feijóo estará en Zaragoza y termina el día a las 9:00 de la noche con un acto con militantes en Toledo. Y el juez que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, interroga como testigos a la exasesora de Podemos, Dina Busselham, a su propia pareja y al exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino. Son las últimas diligencias de la causa en la que se ha investigado el presunto robo del móvil de Busselham. En Cataluña arrancan hoy los 5 días de huelga convocados por los sindicatos docentes como protesta por el avance del calendario escolar que ha impuesto la Consejería de Educación. Y la reina Letizia asiste en unas horas al acto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. En deportes, los aficionados del Atlético de Madrid ansían la clasificación para la siguiente fase de la Champions. Edu Pidal, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Con eso sueñan más de 3.000 seguidores del Atlético de Madrid que van a estar presentes esta noche en Old Trafford. Algunos de ellos ya desde principios de esta semana en la ciudad inglesa, porque sueñan con la clasificación del Atlético de Madrid, que lleva un empate a uno de la ida en el Wanda Metropolitano. Pues esta noche se mide al United de Cristiano Ronaldo. Ayer hablaba Simeone.
Creo que por las características de los futbolistas que tiene el Manchester y las características de nuestro futbolista y por la forma de jugar que tiene el Manchester y la que tenemos nosotros, me imagino un partido dinámico, me imagino un partido con momentos alternantes entre presión baja nuestra y presión alta, lo mismo de ellos al inicio del partido, lo clásico que pasa en un estadio como este, venir a presionarte, venir a generar ese vértigo que se asoma cuando uno juega en su casa. Y bueno, nosotros tendremos también el contragolpe para aprovechar cualquier falla que puedan tener ellos.
Un gran partido que por supuesto viviremos en Onda Cero a partir de las 8:30 en el Radio Estadio. Y ayer hubo Liga, jugó el Real Madrid en Mallorca. Raro, fue un lunes, pero jugó el Real Madrid, ganó y afianzó su liderato. Incrementó su ventaja con el Sevilla, segundo, que había empatado el fin de semana. Y con 2 goles de Benzema y 1 de Vinicius, Ancelotti se fue contento de Mallorca, pero no confiado.
No hablamos de gol, hablamos de un partido que hemos jugado bien, controlado bien, no fácil, porque Mallorca creo que ha jugado una buena primera parte, después abriendo el marcador con Vinicius ha salido el partido un poco menos complicado, hemos tenido problemas al final con los cambios, con las lesiones. De nada, pero son el partido bueno, 3 puntos más importante, seguimos.
Y victoria de Rafa Nadal en Indian Wells ante el británico Daniel Evans, 7-5, 6-3, continúa adelante en el torneo e igual además el récord de arranque de temporada de un tenista. Sampras y Federer habían comenzado en otros años con tantas victorias como él en este 2022. No deja de sorprendernos Rafa Nadal.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena en HBO Max una miniserie que en realidad los americanos ya vieron en abril de 2019 cuando la estrenó la CBS. Llega La Línea Roja.
Did I ever tell you about where you slept the week we brought you home?
Oh my God, yeah, like a million times.
Right here.
Y es que es una historia que además en Estados Unidos les toca muy de cerca porque han pasado cosas parecidas. Es la historia de un policía blanco que dispara erróneamente a un médico afroamericano en Chicago. Hay un pequeño robo en un establecimiento y entonces la víctima pues se acerca para ayudar, es confundida como si hubiese sido el que estaba haciendo el robo y le disparan. Así que son tres las familias que quedan interconectadas a raíz de esta desgracia. Y es muy, muy interesante cómo trata los diferentes dramas, ¿no? de cada personaje, ¿no? El calvario, cómo le cambia la vida esa decisión, ese disparar al que pensaban que era el que estaba haciendo el robo y que verdaderamente pues no lo era. Muy interesante.
Cervello, te invito a un café, va.
Venga, va.
Además aprovecho.
¿Pago yo?
Pago yo porque hoy baja el precio de la luz. Casi un 1%. Está que lo regala. 249 euros el megavatio.
¿A cuánto dices?
249.
Está tirado.
Está tirado.
Está tirado.
Por eso hoy, ¿quieres dos cafés? Yo te
dos
regalo
cafés, dos cafés. Que también te iba a decir que yo a Pedro Sánchez le propongo que si sube mucho el precio de la luz, que baje el del café. Yo con eso ya me compensan, porque al final del día gasto tanto en café que, mira, por ahí puedo compensar.
Ah, pero lo que te cuesta el café sobre todo es la electricidad.
También es verdad.
Más que el kilo de café.
Salgo perdiendo en todo.
Bueno, a ver, ¿con qué noticia nos tomamos el café?
Bueno, Elon Musk. Que ha dicho a Putin que le reta en duelo.
Ah, ¿sí?
Sí, no sé si en duelo de sable, de pistola, a ver quién
vamos
termina.
Lo arreglamos,
a ver,
¿no?
Quién termina antes de Wordle, que eso también está bien. Bueno,
pues si lo hicieron una partida de, no sé, la PlayStation o algo así.
Bueno, claro, pero en temas tecnológicos, claro, luego a ver quién hace de juez, a ver quién ha ganado, ¿no? Bueno, veremos, seguiremos un poco el duelo entre ellos dos, a ver cómo termina la cosa.
Nos lo tenemos que tomar con un poco de buen humor. En fin, que llega Carlos Alsina, empieza Más de Uno en Onda Cero.